Bueno, estamos con Juan Carlos Alvarado, La ciudad de cartón. Es un libro que apareció en diciembre, pero bueno, está en ruta, está en camino, porque diciembre está a la vuelta de la esquina. y más a esta altura, ¿no? Que los meses pasan como de un como con un vértigo. Ibas a alargar un ejemplo de la
iba
casa
decirte,
de cartón.
Iba a decirte que La ciudad de cartón, el relato del medio del libro, salió hace unos años atrás en un formato artesanal, muy pequeño, ¿no?
Entonces, empezaste... ya tuvo una salida, es como una reedición.
No el libro entero, porque este libro está compuesto de tres relatos. La casa, que es el primero, en esa búsqueda, después La ciudad de cartón y La ciudad de cartón lado B. La ciudad de cartón... Que ahora
centro,
yo llamo lado A, sí ya había sido publicada en un formato artesanal. La hice yo en mi casa, porque además siempre me gustó muchísimo todo lo que tenga que ver con el libro. No solo leerlos y no solo escribirlos, sino hacerlos. A punto que hoy, por ejemplo, tengo una editorial. Entonces, yo hice un librito, lo vendí a mis conocidos, una tirada muy, muy breve, que implicó una discusión con los editores, porque yo no quería llamar La ciudad de cartón, porque yo ya tenía un librillo que era La ciudad de cartón. Pero me dijeron...
Ah, le pusiste el mismo nombre.
Claro. Me dijeron, bueno, mirá que no, que al ser una edición, realmente fue una edición rudimentaria, con
¿La sacaste acá en Montevideo o en Salta?
Sí, la sacaste acá en Montevideo. Pero fue una cosa muy breve, muy para los amigos. Entonces, dice, bueno, no tiene ningún sentido cambiar un título que a ellos les gustó. A mí... ciertamente me gustaba. Entonces,
sí, porque acá fuiste a parar a una editorial salada.
Bueno, tuve mucha suerte. Iba a mencionar justamente a alguien que ha sido un gran compañero en todo este camino y un amigo importantísimo, pero además un crítico impresionante que siempre se ha preocupado por leer mis cosas con una gran atención, que es Pablo Roca. Es decir, claro. Gracias a él llegué a esta editorial. Después, obviamente, hay cierto mérito mío si esto me dicen que sí o que no. Pero bueno, hay un trabajo de corrección, hay una atención. Entonces, todo esto confluye en un libro que, si yo lo miro ahora de lejos, está lindo, me gusta. Claro, después vendrá la crítica, después vendrán los lectores y hay mucho por mucha tela por cortar, ojalá, espero, ¿no? Lo peor es el silencio. Pero bueno, la editorial Leonardo Rizzo es espectacular, realmente. Yo quedé muy muy contento. Otra persona a la que tengo que agradecer sí o sí, no me puedo olvidar, es Roberto Cadenas, ¿no? Porque este pintor uruguayo, que además es fantástico en el amplio sentido de la palabra, me permitió usar no es un cuadro, es un...
Como un collage.
No, una cosa más grande, no me sale la palabra ahora. Para la tapa y está atrás. Se reproduce completo en las últimas páginas. Uh-huh. Pero bueno, también
hay un poco, claro.
Sí. Hay un poco de
medio.
Cadenas ahí.
Un mural.
Es un mural, gracias. Se me escapaba la palabra.
Sí, sí, tremendo, ¿eh? Está muy bien elegida la tapa.
Sí, también tuvimos ahí también tuvimos idas y vueltas con los editores, especialmente con Leonardi.
En esta onda de meterte en lo fantástico, y lo fantástico así a nivel general, bueno, implica muchas cosas, pero es como una tendencia, digamos, medio como muy personal dentro de lo general de la literatura fantástica, ¿no? Es decir, estás en un camino así de búsqueda, de que sea como una línea dentro de lo fantástico.
Bueno, yo creo...
Estás en una cruzada, Libertador.
Creo que sí. Bueno, yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí. También uno tiene que convencerse un poco de las cosas que hace, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Pero yo creo que sí. Sobre todo, me importaría, no sé si lo voy a lograr, pero me importaría diferenciarme de algunos referentes que yo tengo y de algunas personas de las que aprendí mucho y que admiro, ¿no? Pero pese a que las admiro y pese a que aprendí mucho de esas personas y de su literatura, quiero y pugno por llegar en algún momento a ser mi propia literatura fantástica, ¿no? O mi propia literatura, si se quiere.
Me daba un poco esa impresión, ¿no?
Bueno, justamente, ¿no? En esos caminos hay muchísima incertidumbre, porque mirá, me pasó mil veces decir, no, la verdad es que esto es horrible, nadie le va a gustar, es una porquería. Y decir después, no, pero realmente esto yo no lo leía en ningún lado, no se lo leía a nadie. Si no se lo leía a nadie, tengo que por lo menos permitirme o darme la oportunidad de mostrarlo, ¿no? De que la gente, de que los lectores opinen y digan, bueno, sí, es válido o no es válido, o lo olvidaremos o no. Pero realmente es una... Sí, entiendo que es un hay un camino personal, hay una búsqueda particular y hay una búsqueda programada. Es decir, sé más o menos por dónde quiero ir y sé cuáles son mis referentes, pero de lo que me debo apartar también, ¿no? Incluso una cosa que a veces se olvida, pero que vos lo mencionaste muy bien, en el uso de un lenguaje, ¿no? Porque a veces una cosa es la historia que tengas para contar, es decir, si tenés más o menos imaginación, pero también otra cosa importante a tener en cuenta es el lenguaje que utilizás. Bueno, en el lenguaje que utilizo hay un programa, hay una idea. Podremos después, o podré yo decir, no, la verdad que me arrepiento de lo que hice, ¿no? Pero por lo menos ahora lo estoy haciendo con convicción.
Estamos hablando dentro de una línea de lo fantástico, pero y por fuera de lo fantástico que estás viendo como que está haciendo mucha falta, que la tendencia va por otro lado.
Bueno, yo tengo formación en literatura, soy profesor de literatura, sí. Actualmente trabajo en el Instituto de Profesores. No puedo, aunque quisiera, no puedo leer absolutamente todo lo que se está publicando en este momento, porque además soy profesor de literatura uruguaya 1, es decir, que estoy concentrado en el siglo XIX, o intento concentrarme en el siglo XIX.
Sabes que es muy difícil incluso para los comunicadores y para los comunicadores culturales, ¿no? Que nos llueven libros, ¿no?
Sí.
Aún así es muy imposible tener un panorama.
Eso te iba a decir. Yo quisiera tener un panorama del siglo XXI. Leo alguna cosita, mecho entre las cosas que estudio y las cosas que tengo que leer, mecho alguna cosita de gente que está escribiendo ahora. Yo no sé si fue casualidad o qué, o el destino me está diciendo algo, pero todo lo que he leído son autoficciones realistas.
Hay como una tendencia, sí.
Entonces, bueno, dado ese panorama, yo también hace mucho tiempo que he decidido este camino, pero respecto a la pregunta que me hacías, creo que sí, creo que hay una tendencia hacia ese tipo de realismo, una literatura de corte más racional, ¿no? No digo que no haya racionalidad en lo mío, porque lo hay en el trasfondo, pero bueno, si uno los compara a simple vista, no, lo mío es mucho más irracional, irreverente y hasta juguetón.
Sí, eso también hay que decirlo, hay humor también, bueno, ¿no? Mucho humor, ¿no? Eso ni hablar.
Sí, que es otra de mis luchas y de mis búsquedas, ¿no? Incorporar a la literatura un humor que no sea un mero chiste, sino que, bueno, que le nunca creo que voy a pretender sacarle una carcajada al lector, pero si le saco una sonrisa o un pequeño esbozo de sonrisa o al menos un rictus, bueno, ya me conformo, porque contacta con un sentido muy importante, con ese sentido del humor, si se puede pensado, razonado o con inquietudes más profundas que que el simple chiste.
Alguien que mueve las orejas. Y sabes que las fronteras entre lo real, lo fantástico y lo irreal, ¿no? Hace poco estaba entrevistando a Jorge de Nevi, que largó un cuento del libro de la infancia, y él relata ahí que tuvo un tío que movía las orejas.
Bueno, qué casualidad.
Y que las movía en serio, y que él, además, cuando era chico se practicaba, y dice, pues yo nunca pude.
No, yo tampoco.
Pero mi tío sí, ¿no?
Bueno, ahí tenés, siempre hay un ejemplo de la realidad que supera la ficción, ¿no? Pero bueno, tratemos de hacer una ficción que por lo menos no se parezca tanto a la realidad. También, y por último, con respecto a esto que me preguntaste, ¿no? Hay un momento en el que el personaje en la casa mira para afuera y dice, bueno, afuera no hay nada. Eso responde evidentemente a cuestiones personales y a búsquedas de este escritor o de este narrador, en todo caso, muy particulares. No quiere decir que afuera no haya nada, porque hay, de hecho, hay muchísimo. Se está publicando muchísimo.
Afuera no hay nada de esto fantástico.
Afuera no hay nada que le interese a este hombre, ¿no?
Está bien. Bueno.
Sí, también hay un tono optimista al final, ¿no?
No, ni hablar. No, y el tipo en todo momento tampoco es un suicida.
No.
No, nada que ver.
Bueno, una de las cosas que me dijo me escribió una lectora de Salto, y me dijo que no le había gustado mi mención al suicidio. Hay una mención al suicidio, hay una pregunta, pero bueno.
Pero no es el tono del libro para nada.
No es el tono de tu obra para nada. No. Creo al contrario.
Sí.
Hay una gran vitalidad en la obra. Pero sí,
totalmente.
Sí,
¿Te animás a encontrar algo medio corto que sea un poco ejemplo de todo esto que estuvimos hablando? Como para.
Sí, sí, y rápido.
Sí, tenés unos cortitos que de repente esos podrían servir, pero
sí. Bueno, capaz que te leo.
O uno un poco más largo que quieras leer una parte.
El comienzo de Umbral y Desfile, porque bien, supone el pasaje del personaje de una habitación a otra. Dejé atrás al animal y me dispuse a ordenar un poco mi escritorio. Caminé muy despacio pensando que iniciar por donde solo había papeles y libros sería más fácil para mi mente en constante rotación. Pero cuando enfrenté la puerta, que de costumbre me lleva hasta allí, comencé a oír un ruido de pasos y de voces que se acercaban muy rápido. Primero fueron como sombras que se abalanzaron sobre la puerta, apurados, sin caer en la desesperación. Luego fue gente y más gente, toda clase de gente. No alcancé a cruzar la puerta. Comenzaron a salir a borbotones, como escapando de un acto patrio que acaba de finalizar. Intento acercarme a la puerta, colarme entre la multitud. Es imposible. Desfilan, me saludan, me miran obsecuentes, me ignoran, me gritan como gatos en celo, sin abandonar su desfile casi impenetrable. No me dejan pasar, no porque no quieran. Algunos parecen amables, incluso, sin embargo, la fuerza que los impulsa es más poderosa que ellos mismos, y no puedo hacer otra cosa que mirar. Rápidamente pienso una estrategia y me decido ejecutarla. Me coloco de perfil y voy ganando los centímetros que puedo cada vez que logro apartar a alguien. Meto el hombro derecho y voy haciendo un lento movimiento de pez. Felizmente veo que nadie me empuja. Tampoco pueden hacerse demasiado a un lado para pasar y me rozan cada vez con mayor presión a medida que atravieso el marco de la puerta. Por un instante creo que vamos a quedar todos trancados obstruyéndola. ¿Por qué será tan difícil atravesar algunas puertas? Me falta el aire, levanto la cabeza siempre avanzando, de costado, sin poder distinguir entre los roces y los olores y colores que intentan traspasarme. Al final salgo al pasillo justo cuando la turba empieza a desaparecer.
Movimiento de pez, ¿no? Ahí está un poco lo que decíamos del lenguaje, un tipo para meterse en el borbollón. No,
un borbollón que aparece de un cuarto en, sí, a otro, ¿no? A través de un umbral aparte, como que.
El otro ejemplo de no tanta soledad, ¿no? Es decir, claro, ahí es todo lo contrario, ¿no?
Un montón de gente que incluso algunos le prestan atención y todo.
Claro, porque en la narración está, es cierto, pero te metes un poco adentro del tipo y es ahí donde está lo de la angustia, lo de la soledad, ¿no? Es decir, un poco, viene un poco por ahí, por más que lo llenemos de tanta gente y de tantos bichos. Juan Carlos, te agradezco mucho, gracias por el libro, bueno, y seguiremos observando ese caminar, por este andarivel de la literatura fantástica a Juan Carlos Alvarado.
Muchas gracias por la invitación, muy cómodo y bueno, estoy por supuesto a las órdenes para cuando quieran charlar.
Tenés una editorial y bueno, algo de tu editorial nos llegó también, así que por ahí va a seguir un poco lo más inmediato, y bueno, y ahí hablaremos de la editorial.
Encantado,
también.
Ya sea conmigo o con los escritores que...
No, con los escritores, porque si vienen los escritores...
Las escritoras, porque las últimas fueron mujeres.
Bueno, que en este caso que las escritoras expliquen un poco cómo es la editorial.
Me parece genial.
Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chau, chau.
Ya volvemos con el Tungueli.